Yo fui el onceavo hijo de 12, de una familia en cierto sentido tradicional. Mi padre tuvo varios empleos. En ese momento en el que yo nazco, recién estaba él iniciando su actividad profesional en la Secretaría de Salud. Él inicialmente tuvo otros empleos, no sabía en este momento, no recuerdo, no lo sé, cómo fue que llegó exactamente a servicios de salud, pero él fue minero durante 25 años, él fue hijo de campesinos, mi abuelo fue revolucionario, al fin de la revolución se le adjudicó un terreno, un rancho que finalmente tuvieron que dejar por diferentes razones. Y en ese sentido, pues mi padre tenía conocimientos del trabajo de campo, había trabajado con vacas, fue minero, y hasta ese momento también había trabajado en algún momento de su vida en lo que fue Ban Rural. En esas circunstancias de transición de un empleo a otro, bueno, pues llego yo al mundo a principios de la década de los 70, en 1972, bajo una condición económica pues adversa. Según lo que comenta mi madre, que no sé qué tan fiable pueda ser esto, era tan difícil la situación que, bueno, pues había como para comer una vez al día, ¿no? Entre los 12 hijos y mi padre y mi madre, bueno, pues es una situación muy probable, ¿no? Al menos así sucedió durante los primeros 6 meses que no recibió salario mi padre. Era de alguna manera lo que se acostumbraba para otorgarle una plaza de base a un trabajador. Eran circunstancias pues muy difíciles. Esto estoy hablando en el contexto del semidesierto zacatecano al norte del estado, en Concepción del Oro. Y bien, bueno, bajo esas condiciones se desarrolla mi infancia, que por lo demás yo lo que sí me consta, y desde el momento en que tengo recuerdos, memoria, fue una infancia para mí muy feliz. Tenía muchos hermanos, muchos con quien jugar, también muchos quienes me molestaban. Seguí el ejemplo, por una parte, de la responsabilidad por el trabajo, por la familia de mi padre, y la aplicación, el esfuerzo de mis hermanos en la escuela. Y eso fue lo que me llevó a mí, desde niño, a tener un interés por tener un desarrollo profesional. Para cuando yo terminé la preparatoria, mi padre allá había ayudado a el desarrollo profesional de varios de mis hermanos. Para mí era una situación muy difícil. Yo veía las condiciones de un empleado de gobierno con una familia tan numerosa, pues es demasiada la exigencia, ¿no? Conflictos por cuestiones económicas, disgustos, estrés. Y en este sentido, bueno, pues hubo la oportunidad de buscar un empleo y afortunadamente lo busqué, realicé los trámites y me quedé justamente en el mismo empleo que tengo ahora. Es una condición pues un poco difícil, ya llegaremos a esta situación. Después de 22 años continúo con el mismo empleo, en el mismo código, en la Secretaría, a pesar de haber ingresado ahí con el nivel de bachillerato, que era lo que se solicitaba. He tenido varios puestos en este empleo, en servicios de salud. He sido jefe estatal de promoción de la salud. Y bajo estas situaciones, bueno, pues finalmente he tenido que desarrollar un esfuerzo pues importante para lograr el inicio y el término de mi preparación de nivel de licenciatura, y después con apoyo de servicios de salud y una beca de CONACYT, realizar estudios de maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, y posteriormente estudios de doctorado en la Universidad de Guadalajara bajo las mismas condiciones, un poco con apoyo de servicios de salud, que es casi simbólico, ¿no? Porque el sueldo es muy modesto. Básicamente el principal apoyo ha sido CONACYT, y pues también las habilidades para administrarse, que cuentan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera muy gruesa, esa es la historia de cómo desde que nazo en condiciones pues desfavorables económicamente y también en ciertos momentos de tensión por la cantidad de hermanos y los pocos ingresos que había en la familia. Mis intereses académicos provienen, sí, de mi experiencia de vida y particularmente del desempeño que he realizado en servicios de salud. Yo ingresé a la Secretaría de Salud, al Departamento de Promoción, que es como la cara de los aspectos sociales de la salud, que a pesar de que existe desde hace mucho tiempo en la Secretaría, no ha tenido alguna época que se pueda considerar como muy importante o destacada o favorable. En ese sentido, yo veía pues la necesidad de enfocar un esfuerzo particular a ver los aspectos sociales y culturales que tienen algún impacto en la salud, ya sea algunos positivos, algunos que no lo son, porque lo que se ve en servicios de salud, en el sector salud en general, bueno, pues es la preponderancia de los aspectos médicos, los aspectos clínicos, los aspectos que tengan que ver también con cuestiones de fármacos y en este sentido, bueno, pues las cuestiones culturales de comportamiento, de cómo piensa y cómo actúa la gente respecto a las cuestiones de salud no se veía. Eso fue lo que me llevó en primera instancia a buscar otra perspectiva de abordaje de las cuestiones de salud y me pareció que el camino estaba un poco para ver las cuestiones del comportamiento y psicológicas, bueno, pues justamente en psicología. Estudié la licenciatura en psicología social en la Universidad de Zacatecas, en mi ciudad, que es Fresnillo, Zacatecas, y a partir de ahí se abrió un horizonte de posibilidades, a partir de las propuestas de participaciones, algunos proyectos que presenté a nivel estatal, bueno, pues se me dio la oportunidad de estar guiando el Departamento de Promoción de la Salud. Sin embargo, las instituciones tienen compromisos y estos puestos pues te exigen más continuar con la dinámica y las tareas que se llevan ya de por sí y no a desarrollar aspectos particulares o de interés de los sujetos, de los funcionarios, ¿no? Más bien a cumplir con las agendas preestablecidas. Bueno, duré ahí un par de años, vi la posibilidad de ser apoyado para continuar estudios de maestría y ahí fue cuando me voy a Cuernavaca. Sin embargo, un poco sucede la misma historia que había estado viendo durante años en servicios de salud, ¿no? La preponderancia por los aspectos clínicos. Termino la maestría y continúo la inquietud de buscar más por las cuestiones de tipo social. Dentro de los doctorados que existen en el país de salud pública, tenía dos opciones, como que me darían la posibilidad de desarrollarme en este terreno, que sería el doctorado que ofrece la UAM y el doctorado de la Universidad de Guadalajara. En ese momento estaba el proceso de inicio del doctorado en Guadalajara y pude hacer los trámites, quedé afortunadamente nuevamente con beca de CONACYT, lo que me facilitó el cursar el doctorado. Hasta ese momento mi visión sobre las cuestiones de salud tenían un enfoque, sí, social y también cultural, pero que es lo que nos trae a este punto, no había visto la importancia de estudiar los aspectos específicos de género y particularmente de masculinidad. Al momento de desarrollar la tesis, que tiene que ver con cómo afectan las cuestiones culturales y sociales en la vida común de jóvenes pandilleros, cuáles son los efectos de la violencia en su vida, comprendí que tendría que enfocarme desde esta visión, porque las estadísticas y la información que había encontrado hasta ese momento no respondían al por qué hay una distinción muy importante entre la cantidad de homicidios y lesiones que sufren las mujeres y hombres respecto de una comparación entre ellos. Es decir, hombres y mujeres de la misma condición social, del mismo estrato en una colonia o en una comunidad, tienen circunstancias específicas que llevan a enrolarse en cierto tipo de actividades que les provocan lesiones, que les provocan la muerte, y la única distinción, la única diferencia entre ellos es justamente el género. Entonces, esto es el enfoque que me lleva a profundizar más en estas cuestiones, y a partir de ello desarrollo lo que fue mi tesis doctoral. Adentrados en la vida cotidiana, bueno, esto fue un estudio de tipo cualitativo, desde un corte etnográfico, que tiene como particular, bueno, pues la vivencia en las mismas condiciones, o al menos intentar tener una aproximación a las condiciones en las que viven las personas, una condición particular, en este caso el pandillerismo. Estuve conviviendo con una pandilla durante 6 meses, durante el mayor tiempo posible, de acuerdo a las actividades que ellos tenían y que me era posible a mí permanecer en la colonia, desde la hora en que se reunían los jóvenes, en ocasiones de las 11 de la mañana, 12, 1 de la tarde, hasta la madrugada, 1, 2 de la madrugada. No tenía, pues, una visión muy específica sobre lo que quería, sino más bien vivir las condiciones en las que vivían ellos y ver las actividades que desarrollaban y los eventos que se presentaran tal como los viven cotidianamente. Eso me dio la oportunidad de reconocer algunas de las actividades principales que desarrollan las pandillas, ¿no? Conocemos y por la literatura y desde hace mucho tiempo atrás, pues que estos grupos son grupos de jóvenes que buscan identidad, que buscan convivencia, emociones, el apoyo, la solidaridad que muchas veces no encuentran en sus propias familias, y que estos son espacios donde se convive, donde se encuentran con jóvenes con sus mismas inquietudes, sus mismas necesidades. Pero más allá de estos aspectos, ya me interesaba saber cuál era el impacto que tenía esta convivencia en la salud de los jóvenes. A partir de las prácticas de violencia, hay una cuestión distintiva que es justamente la masculinidad. Las riñas, que es una actividad que desde esta perspectiva es lo que distingue a estos grupos juveniles, es exactamente lo que es propio de la pandilla. Es decir, no hay una pandilla, en los términos en los que te lo estoy planteando, que no participe en riñas, siendo esta, repito, la actividad más importante. Hay muchas otras prácticas dentro de estos grupos. El consumo de drogas es uno muy importante y que de hecho lleva a muchos de los jóvenes a buscar ser miembros de estos grupos por el simple hecho del consumo, pero no es la mayoría. Y de todos los miembros, no todos consumen, aun cuando pueda haber policonsumo en un grupo, en un día se pueda iniciar con el consumo de sustancias como marihuana o cocaína o inhalantes como Toxol, pegamento, gasolina, tiner. Eso es algo cotidiano para muchos y muchos lo hacen con mucha frecuencia, pero dentro de estos mismos grupos hay jóvenes que no lo hacen en ningún momento. Sin embargo, lo que sí hacen es participar en las riñas. No se puede aceptar dentro de estos grupos a alguien que no defienda al barrio, que no entre a la riña, porque esto llevaría en su caso a una crítica muy fuerte de los jóvenes, donde se cuestiona no solamente su masculinidad, es decir, hay un ataque constante a su virilidad y que no hay motivo para que permanezcan ahí, ¿no? Si no van a pertenecer al grupo, dentro de esta actividad, no pueden formar parte del grupo, ni pueden llevar el tatuaje que distingue al grupo, ni tener la pinta o la placa del grupo. Las otras actividades que también tienen que ver con aspectos de cuestiones de masculinidad tendrían, por ejemplo, la participación en robos o en asaltos, o el uso de tatuajes o de otras actividades donde justamente tengan que mostrar su arrojo, su habilidad para realizar actividades de riesgo para su salud y que implican violencia para sí mismos principalmente y ocasionalmente para otros grupos o la población general, ¿no? Pero particularmente el mayor riesgo es justamente para los jóvenes que participan en las pandillas. Es decir, las pandillas desde esta perspectiva tienen como objeto el realce de las virtudes varoniles de los participantes, los más arrojados, los más avezados en prácticas violentas, los que tienen menor contemplación en hacer daño, herir o incluso asesinar a alguien, son quienes pueden ser los guías o líderes de estos grupos. Y conforme a las habilidades que tengan, conforme a el prestigio que se gane en la vida violenta de las prácticas pandilleras, pues serán quienes tengan un mayor reconocimiento. Estuve observando con la pandilla sus prácticas y los significados. Mi trabajo era, bueno, no solamente ser testigo presencial de las prácticas, sino de analizar los significados y su correspondencia con significados que se puedan presentar en otros grupos o en otros momentos, en otras culturas, ¿no? Hago un paréntesis para regresar y decir sobre qué aspectos estaba interesado en encontrar. Había cuatro ejes desde el inicio en que me iba a enfocar. Uno era, bueno, pues la cuestión de las pandillas, desde sus orígenes, los estudios que se han realizado, los conceptos con que analizamos este fenómeno. Otro era la condición de salud de estos grupos, pero principalmente cómo impactan las vivencias, las creencias, la forma de vida de los pandilleros en la salud de los jóvenes. Otro elemento importante para esto, bueno, pues porque se resalta que es una particularidad, que es la cuestión de la violencia. Y, por supuesto, como ya he comentado, la cuestión de la masculinidad. Bueno, pues estos cuatro ejes se entrelazan en las prácticas, no se dan de una manera distinta y aparte, todos van dándose en conjunto. Lo importante de esto es señalar que una de las prácticas distintivas, lo repito, la más distintiva de la pandilla es la participación en riñas, que tiene que ver con el ejercicio de la violencia. Y de esto es importante destacar que regularmente consideramos o se considera, incluso en el medio académico, que la violencia en las pandillas es algo que se da de manera espontánea, que no tiene una razón, que no tiene un motivo, que es una intención de afectar, que no está razonada, etc. Y efectivamente no es una cuestión que esté del todo razonada, pero que no carece de significado, que no carece de sentido. La violencia, retomando a algunos autores importantes que han manejado el tema, referiría a una filósofa alemana, Anna Arendt, que como una cuestión central en su análisis de la violencia, indica que la violencia no es una acción sin sentido. La violencia tiene un propósito siempre, es el objeto, es un instrumento para llegar a un fin particular, como hace su ejercicio en cuestiones de las revoluciones y entre otros tantas manifestaciones que se da para lograr un propósito muy específico. En el caso de las pandillas, la hilaría yo con el propósito de lograr el destacar, el desarrollar o el mantener un prestigio como hombre, un prestigio como persona, un prestigio como ser humano, en un medio donde no han tenido las posibilidades para destacarse en otros campos, sean académicos, sean laborales, porque la mayoría de estos grupos, que no todos, se dan en contextos socioeconómicos bajos. Existen grupos y acciones pandilleras también en otros grupos sociales. Sin embargo, en la mayoría y los más conocidos, por diferentes razones, bueno, pues son estos grupos. Bien, haciendo este paréntesis, bueno, paso a decirte cuáles son algunas de las prácticas comunes. Las no solamente son las riñas tienen características particulares, pero bueno, también existen otras actividades como es la práctica del consumo de drogas, el robo, el asalto, el uso de una ornamentación particular que tiene que ver con tatuajes, con piercings, con rasurado de cejas y con la indumentaria en general, ¿no? Desde la vestimenta, que regularmente, en el caso de las pandillas que yo observé, tienen una herencia de los grupos de los cholos, pero que esto parece estar en transición. Ahora muchos de estos jóvenes siguen utilizando ropa muy holgada, con características originales de esto, pero ahora se adoptan otros estilos como los que presentan los jóvenes de tendencias, digamos, artísticas o folclóricas, o que tienen que ver con cuestiones de música comercial, ¿no? Donde se adoptan más o menos el mismo estilo de ropa holgada, pero con mucho más colorido, con gorras, con anteojos que cubren casi la mitad del rostro y otras cosas, ¿no? Pero finalmente, en lo que tiene que ver con esta cuestión de la estética, pues lo importante es distinguir, entre otras cosas, que es un estilo de indumentaria y de pues de embellecer el cuerpo, o una cuestión estética que tiene que ver no solamente con la indumentaria, con los piercings, con el uso de tatuajes y otras cosas, sino también con el propio cuerpo, la manera en que se utiliza el cuerpo para justamente cumplir los objetivos del grupo, que en este caso es infundir miedo para conseguir lo que se pretende, que es mantener su estatus, su categoría como hombres, como avezados en cuestiones que tengan que ver con violencia. Y esto se hace desde la manera en que se comportan, desde que se mueven, y que se complementa con el uso de esta indumentaria y de los elementos que se puedan utilizar, ¿no? De aretes, entre otras cosas. Bien, otras de las características que pueden tener que ver con esto es la experiencia en la cárcel. Por ejemplo, quienes han estado en la cárcel tienen mayor prestigio dentro del grupo, y más cuando hayan sido por cuestiones en las que haya habido violencia, y entre más violencia, más despiadados hayan sido, más tiempo hayan estado en condiciones de cárcel, tienen un mayor reconocimiento dentro del grupo. Esto los puede hacer, como lo mencionaba hace un momento, llegar a ser los líderes de sus grupos, ¿no? Otras cuestiones que tienen que ver es justamente la relación o el trato que tienen para con las mujeres. Los que sean más experimentados en el trato con mujeres, las que tengan más novias o hayan tenido experiencia sexual a más temprana edad, o tengan mucho más facilidad para tener múltiples compañeras sexuales o sentimentales, pues tendrán un mayor reconocimiento también. Cada uno de estos elementos, por supuesto, implica también riesgos para la salud. Es decir, muchos de estos muchachos buscarán la oportunidad de tener relaciones sexuales aun cuando en ese momento no tengan un preservativo, o tengan un actuar bajo el influjo de las drogas que no les permita tomar las medidas precautorias para prevenir un contagio de enfermedad sexual o para tener un embarazo. Entonces, estos elementos, bueno, pues implican directamente riesgos a la salud. El hecho de tatuarse en el barrio con condiciones que no tienen medidas sanitarias, donde se utiliza la misma aguja que se utilizó con todos los que hayan pasado por las manos del tatuador, regularmente tatuadores pues que no son profesionales y que no han tenido una capacitación y por supuesto no tienen los medios para esterilizar sus instrumentos, se expone a los jóvenes que lo practican a contraer enfermedades como hepatitis, VIH, entre otras, ¿no? Otras de las prácticas que tienen que ver como con el robo, como el asalto, bueno, son actividades de alto riesgo, ¿no? Regularmente sí buscan a víctimas que sean pues más fáciles de sorprender, muchas veces mujeres, personas mayores, adultos, que no representen una amenaza física en ese momento. Sin embargo, cuando los jóvenes son atrapados o perseguidos por la policía, sí se exponen a una situación que compromete incluso su vida, porque en los grupos que yo estuve observando, encontré que las policías son, para los jóvenes, representan uno de los mayores peligros para su salud. Regularmente no son atendidos, llevados por el proceso legal que corresponde a su detención, presentación ante un juez de barandilla y su consignación ante un juez para darle seguimiento al caso. Regularmente las policías actúan por su propia cuenta, muchas veces los apartan de la pandilla, los llevan a un lugar aislado, los golpean, son abandonados o son expuestos en barrios contrarios, y desafortunadamente esta es una situación que se presenta con gran frecuencia y que fue una situación recurrente por diferentes en testimonios de diferentes jóvenes con los que tuve la oportunidad de convivir y algunos de entrevistar. Entonces, lo que te estoy comentando ahora, pues, son algunas de las prácticas que realizan estos jóvenes y cuál es el significado que está detrás de eso. En cada una de ellas, la intención es mantener un prestigio que tiene que ver desde la indumentaria, la manera en cómo se visten, la práctica del consumo de drogas, cuando las drogas son más fuertes, como pueden ser heroína, cocaína, cuando se drogan con mayor frecuencia, pues obtienen un mayor prestigio y reconocimiento. En ese sentido, eso es la aspiración que se tiene, ¿no? Te estaba diciendo, dentro de un mundo donde se tienen pocas posibilidades para destacar, bueno, pues este tipo de prácticas, este tipo de acciones, es lo que los lleva a obtener un significado sobre sí mismos que los hace sobrevivir y permanecer dentro de un estatus general de la población que no, luego no se comprende. Se ve como grupos que no tienen ningún sentido, que están afectando a la sociedad en muchos sentidos, y muchas veces la creencia popular, considero que es sobreestimar este peligro para la sociedad en general. Efectivamente a todos nos lastima lo que sucede con estos jóvenes, ¿no? Pero de manera específica, la mayor parte de las lesiones de cualquier tipo, lesiones de cualquier tipo, incluso homicidios, es justamente entre estos grupos. Y de una manera más particular encontramos que los jóvenes buscan y tienen necesidad de la existencia de diferentes pandillas, porque eso les da la oportunidad justamente de reñir y de tener un sentido de identidad que está de alguna manera apoyada en la existencia de otros grupos con actividades similares. Entonces, necesitan un grupo, una pandilla en particular, necesita la existencia de otras pandillas para tener con quién pelear y para tener con quién mantener toda esta serie de actividades que los hace sentirse y reconocerse como objetos particulares de masculinidad. Bueno, estas diferentes prácticas finalmente van a llevar a encontrar el sentido de la existencia de la pandilla en buscar como objeto final obtener y desarrollar la masculinidad que los hace ser hombres dentro de un contexto cultural que también potencia de muchas maneras el reconocimiento y la distinción entre hombres y mujeres. Y esa sería, en grandes términos, la conclusión a la que me lleva el estudio me involucré durante un periodo aproximadamente de un año en las colonias populares de la zona metropolitana de Guadalajara. Comentaría también sobre algunos elementos relevantes que surgen a partir de la observación de estos grupos, ¿no? que son muchas veces estigmatizados como de jóvenes que no tienen familia o que son familias irresponsables o son hijos de familias delincuentes. Los hay, sí los hay, sin embargo no son la mayoría. Y lo que yo sí encontré de manera particular en mi convivencia con los jóvenes fueron padres de familia que se acercaron a mí para decirme que no me juntara, que no buscara a sus hijos, que no los indujera a estas situaciones. Madres de familia que me comentaron cómo en su preocupación por sus hijos, ellas, una madre de familia, sale a la defensa de su hijo cuando está siendo amenazado por la pandilla más violenta de la colonia, ¿no? Aparentemente con intención no solamente de golpearlo, sino de asesinarlo. Sale la mujer a buscarlo a la 1, 2 de la mañana, en un proceso común a lo largo de años en que el muchacho anda metido en estos problemas para defenderlo, exponiendo su vida. Como ese caso, existen muchos otros de padres, madres de familia que agravan sus enfermedades o se generan enfermedades a partir del estrés, de la dificultad de convivir con un joven que se droga, que roba, que vive violencia, que golpea a otros, donde ellos tienen que hacerse en ocasiones responsables de resarcir los daños económicos, de sacarlos de el apuro en el que se encuentran ante dificultades económicas y de salud y de otros tipos, ¿no? Entonces, la mayoría de estos muchachos, en contra de lo que se cree, tienen familia. Los muchachos lo reconocen. Muchos de ellos se involucran con la pandilla y tratan de vivir a plenitud sus capacidades, su potencial de tener emociones y demás. Sin embargo, siempre tienen en mente la familia y los consejos que les dan sus padres y sus madres. Dentro de esta vida caótica, dentro de esta situación de exposición a riesgos aparentemente incomprensibles para la mayoría de la población, lo tienen presente y muchos de ellos seguían por eso. Hace un momento te decía, hay chicos que no se drogan. De la misma manera hay chicos que no roban, hay chicos que no asaltan. Todos participan en las riñas, eso sí. Hay muchos de estos jóvenes que no utilizan la indumentaria tradicional de chol. Hay algunos que, en los términos que utilizan los jóvenes, tienen una presencia de pepón, es decir, digamos de chavo fresa. Sin embargo, son pandilleros también. Esto lo comento pues como una variedad de situaciones en las que se presentan, solamente para resaltar el hecho de la complejidad de estas situaciones, ¿no? Los jóvenes sí tienen familia, sí tienen valores, sí tienen un sentido de vida. La mayoría de ellos van a cursar su vida en la pandilla por un periodo que, si bien no es definido, muchos de ellos inician aproximadamente a los 15 años, ¿sí? Y van a tener una vida en la pandilla aproximadamente de 7 años. Y al periodo final, cuando llegan a una edad aproximada de 23 años, 24, van a buscar una pareja y se van a establecer, quieren tener hijos y quieren encontrar un trabajo que les dé prestaciones sociales para obtener una casa de Infonavit, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de que los jóvenes viven una vida desinstitucionalizada, separada de la escuela, separada del trabajo y de las familias, no es del todo cierto. Y muchas veces los jóvenes entran y salen de esta vida institucional a una vida donde tienen intereses muy objetivos, muy claros. Y finalmente van a superar esa etapa, van a pasar esta etapa y van a llegar a involucrarse como una parte, como una de la sociedad, con una familia, y representando a la sociedad en general. Es decir, no es que no tengan un propósito, no es que no tengan una idea de vida, y no es que no estén produciendo para el país, porque muchos de ellos son trabajadores. Viven su situación de pandilla en un constante buscar de trabajo. Muchos de ellos dejaron de estudiar por cuestiones del tipo del que haya sido, y cuando buscan regresar a la escuela, resulta que no pueden, porque por cuestiones económicas o porque incluso legalmente los que quieran hacer estudios a través de las instancias abiertas no lo pueden hacer hasta que cumplen 15 años. El caso de niños perdón,
niños que no tienen padre, su madre vive en una situación económica muy difícil, no van a la escuela, pero ellos toman conciencia de la necesidad, quieren superarse, pero no lo pueden hacer porque son menores de 15 años y no pueden ingresar dentro de este sistema abierto. Muchos de ellos buscan trabajo y no pueden obtener, no pueden ser contratados legalmente porque no tienen 18 años. Sin embargo, cuando la sociedad, algunos particulares o incluso los gobiernos estatales o municipales requieren de cuadrillas, de gente que vaya a limpiar las cloacas, que vayan a limpiar las áreas de tránsito, deshiervar carreteras y trabajos a los que casi nadie está dispuesto a realizar, y menos por las condiciones en que se les contrata, porque no tienen prestaciones de ningún tipo más que un sueldo que no es fijo y que es por muy bajo. Ahí está ese ejército de desempleados, de jóvenes a los que se puede recurrir y que lo hacen con gusto. Ellos se sienten muy satisfechos, se sienten útiles, obtienen el recurso para sus necesidades de vestido o de consumo, o para la compra de drogas, de cerveza, de lo que sea, pero ellos están dispuestos a trabajar y muchos de ellos quieren seguir estudiando o quieren trabajar, pero no se les da la oportunidad. Y algunos, bajo las condiciones que sean, siguen estudiando y siguen trabajando. Y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Que va en contra de no solamente la visión que se tiene a nivel popular o del común de la población, sino de muchos académicos, ¿no? Existen pues teorías que hablan de la desinstitucionalización total de los jóvenes y que esta va siempre en sentido creciente. Y lo que pude observar es que es un periodo que muchos de ellos llegan a cumplir el ciclo y van a instalarse, a ser parte de la sociedad como cualquier otro padre de familia, cualquier otra persona común. Entonces eso por una parte, entre otros elementos que habría que destacar. Bien, bueno, este estudio se realizó en Guadalajara en función de la cantidad de pandillas, la historia, el tiempo, el número de miembros y las características particulares de las pandillas. Las pandillas son diferentes según el lugar donde se establezcan, según la ciudad, y encontramos así denominaciones diferentes para estos grupos. En el sur se les llama maras, en el centro se les llama bandas, más hacia el norte, centro-norte, barrios. Y cada denominación y cada lugar, y cada región tienen características particulares de cómo se obtiene un lugar en la pandilla y cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Yo tuve que optar por estudiar estos grupos en Guadalajara porque mi ciudad, Fresnillo, que es la ciudad más grande, con mayor población en el estado de Zacatecas, no eran tantas las pandillas, además estaba cursando en ese momento una invasión, por llamarlo de alguna manera, del crimen organizado, donde había alguna influencia del crimen organizado sobre estos grupos, ¿no? Entonces eso, tener contacto con los jóvenes en esas condiciones, me hubiera expuesto a involucrarme o entrar a indagar, hacer preguntas sobre cuestiones de crimen organizado que probablemente no hubiera llegado muy lejos. Entonces, aunque esta situación también se da, por supuesto, y cada vez más con estos grupos que de alguna manera están alejados de las instituciones de gobierno que deberían de estar al pendiente de estos jóvenes, pues en ese sentido sí están aislados, pero no necesariamente por convicción o porque así lo hayan buscado los jóvenes, sino porque las instituciones no se acercan, no los ven, hay un estigma y hay una visión con la que se conforman las instituciones y los funcionarios, ¿no? Entonces, en Guadalajara, en la zona metropolitana, aún habiendo condiciones de que algunos jóvenes están involucrados en el crimen organizado, no eran la mayoría y no había, como acá en Fresnillo, la posibilidad de ser observado, a la vez que yo observaba, de ser observado por el crimen organizado. Allá podía pasar desapercibido para estos grupos, hay mucho menos control en los grupos con los que yo participé, y cuando encontraba a jóvenes que habían sido miembros o pertenecían de alguna manera a estos grupos, bueno, pues no me acercaba a ellos. En las pandillas, en la pandilla que yo estudié, podía haber hasta 70 miembros. Entonces había como con quién acercarme, con quién trabajar, con los líderes precisamente, pero que no estaban involucrados directamente con las cuestiones de crimen organizado. Entonces eso me dio la posibilidad de trabajarlo. Además, las pandillas es un fenómeno particularmente metropolitano, condiciones con las que no se cumplen en las ciudades del estado de Zacatecas y Guadalajara, por el contrario, representa una como de las más grandes oportunidades en el país.